siempre contigo.
Rusia y Ucrania acuerdan cese al fuego temporal para evacuar a los civiles en corredores humanitarios. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebra la resistencia de sus tropas y la población que completa una semana de ataques por parte de Rusia. ACNUR afirma que los refugiados por el conflicto sobrepasó el millón de personas que huyen. La embajada de los Estados Unidos en La Habana anuncia reanudación de algunos trámites de visas tras prolongado tiempo de cierre y reducción de personal. La ONG Cuban Prisoner Defenders informa que durante los últimos 12 meses Cuba completó 1.167 prisioneros políticos. La periodista independiente cubana Eliana Hernández viaja a España de forma sorpresiva para descansar, según ella, de la represión en la isla. Y la Casa Blanca confirma encuentro del presidente Joe Biden con el mandatario colombiano Iván Duque.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz está en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, un miembro de la delegación negociadora de Ucrania ha dicho que en la segunda ronda de conversaciones con Rusia han llegado a un tentativo acuerdo sobre la creación de corredores humanitarios para evacuar a los civiles. El asesor presidencial ucraniano afirmó que las dos partes preveían un posible alto al fuego temporal para permitir la evacuación de estos civiles. El funcionario precisó que el cese de hostilidades sería solo en los lugares en los que se ubicaran estos corredores humanitarios propiamente dichos y mientras dure la evacuación. Las delegaciones también alcanzaron un acuerdo sobre la entrega de medicamentos y alimentos en los lugares donde se registran los combates más intensos. Sin embargo, el funcionario dijo que el resultado no había cumplido con las expectativas de Kiev y aunque no quiso dar más detalles. Al mismo tiempo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha celebrado haber obstaculizado hasta ahora los planes de Rusia en su país y alabó la resistencia de su pueblo.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró el miércoles haber obstaculizado el avance ruso en su territorio.
Somos una nación que desbarató los planes del enemigo en una semana, planes escritos durante años, furtivos, llenos de odio hacia nuestro país, nuestra gente.
El mandatario dijo admirar sinceramente a los habitantes heroicos de las ciudades que resisten a los ataques desde hace 7 días. También afirmó que casi 9.000 soldados rusos murieron en una semana, cifra imposible de verificar de inmediato y que Moscú rebate. El Ministerio de Defensa ruso dio a conocer el miércoles su primer balance de soldados caídos en combate en la invasión a Ucrania.
Desafortunadamente hay pérdidas en nuestros camaradas que participan en la operación militar especial. 498 militares rusos han muerto en el cumplimiento del deber.
El ministro también hizo referencia a más de 1.500 soldados heridos y aseguró que las familias de las víctimas mortales están recibiendo ayuda. Las tropas rusas enfrentan una encarnizada resistencia en su avance en suelo ucraniano, pero reivindicaron la captura de la ciudad portuaria de Jersón y concentraron artillería cerca de Kiev, haciendo temer un asalto inminente sobre la capital. Centenares de civiles ucranianos murieron y cientos de miles huyeron de sus hogares desde la invasión del país que inició el 24 de febrero.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, estima que 1 millón de personas al menos ya han huido de Ucrania en medio de la invasión rusa y se han desplazado hacia la Unión Europea. Los detalles con John F. Burnett.
Con más de 1 millón de refugiados que huyen de Ucrania hacia el este del país eslavo, naciones de la Unión Europea se preparan para la llegada de muchos más a medida que continúa la invasión rusa y preparan también más sanciones que podrían centrarse en activos en cripto. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, aseguró el miércoles que más de 1 millón de personas han salido de Ucrania a lo largo de la última semana debido al conflicto, y la comisionada de la Unión Europea, Ylva Johansson, dijo hoy, antes de una reunión especial de ministros de Justicia y Asuntos Internos, que debemos estar preparados para que millones de refugiados vengan a la Unión Europea. Una de estas refugiadas es Jana, quien espera que el mundo, incluido el pueblo de Rusia, no se olvide del sufrimiento de los ucranianos.
Le rogamos a todo el mundo que nos ayude porque esta es nuestra tierra, este es nuestro país. No queremos mudarnos a ningún lado. Somos ucranianos, somos una familia de 44 millones de personas y le pedimos a la gente de Rusia salir a la calle y demostrar que en el fondo también son personas.
La Unión Europea ya está avanzando hacia la concesión de protección temporal a quienes huyen de la guerra, buscando otorgar permisos de residencia temporales a los refugiados y permitirles el derecho a la educación y el trabajo. Mientras tanto, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que entre todos esperan ver el impacto de las sanciones ya impuestas a Rusia antes de imponer más, pero adelantó que se está trabajando en ellas y que podrían centrarse en criptoactivos. Esto si la situación en Ucrania se deteriora aún más tras la invasión rusa la semana pasada. Al igual que Estados Unidos, el bloque europeo de 27 miembros aprobó la semana pasada una serie de prohibiciones financieras, energéticas, de exportación y de viaje que incluyen una congelación de los activos del Banco Central ruso, el cierre del espacio aéreo de la Unión Europea a Rusia, la eliminación de varios bancos rusos del sistema de pagos internacionales SWIFT y sanciones a un puñado de magnates rusos. Jennifer Burnett, Voz de América, Washington.
A propósito, John, Estados Unidos ha anunciado este jueves sanciones a 8 oligarcas rusos y sus familias, incluyendo el supuesto testaferro del presidente Vladimir Putin, Alisher Usmanov, y al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El Departamento de Estado prohibió además la entrada a Estados Unidos de 19 oligarcas rusos y sus parientes, mientras que el Tesoro bloqueó los posibles activos bajo jurisdicción estadounidense de 7 organizaciones rusas y 26 personas que promueven la desinformación sobre la guerra en Ucrania. Y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha criticado la invasión de Rusia a Ucrania y ha advertido sobre un impacto masivo en los derechos de millones de personas. Jorge Orellana amplía.
Decenas de millones de personas en Ucrania aún se encuentran en peligro potencialmente mortal a medida que se intensifican las operaciones militares con bombardeos en las principales ciudades y aumentan los reportes sobre armas de racimo que afectan a objetivos civiles, afirmó la máxima responsable de los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Bachelet, al abrir un debate urgente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para considerar la creación de una comisión de investigación sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de Rusia, pidió el cese inmediato de las hostilidades que han dañado gravemente los servicios esenciales básicos. Bachelet dijo que Rusia ha abierto un nuevo y peligroso capítulo en la historia del mundo. El ataque que comenzó el 24 de febrero está generando un impacto masivo en los derechos humanos de millones de personas en Ucrania. Los elevados niveles de amenaza para las potencias nucleares con armas subrayan la gravedad del riesgo para toda la humanidad. Ucrania está demasiado débil para resistir el avance de Rusia, dirigido por un grupo de criminales de guerra con acceso al botón nuclear, aseguró por su parte la viceministra de Exteriores de Ucrania, Emina Zaparova, al inicio del debate para votar una posible comisión de la ONU para investigar la agresión rusa en Ucrania. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hablando de comisiones, un equipo de la Corte Penal Internacional ya viajó a investigar posibles crímenes de guerra en territorio ucraniano. El principal fiscal del tribunal advirtió que cualquier lado que apunte directamente a civiles o objetivos civiles está cometiendo un crimen bajo el Estatuto de Roma y el derecho internacional humanitario. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que su colega ruso Vladimir Putin eligió la guerra, pero que continuaría manteniendo contacto con los funcionarios rusos para facilitar la paz y evitar que el conflicto se extienda más allá de Ucrania. El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, dijo que las autoridades francesas incautaron un yate vinculado al jefe del Rosneft, Igor Sechin, aliado del presidente Putin en el pueblo del Mediterráneo de la Ciudad, gracias a los funcionarios de aduanas franceses que están haciendo cumplir las sanciones de la Unión Europea contra las personas cercanas al gobierno ruso, dijo Lemire a través de su cuenta de Twitter. Y la agitación económica está haciendo que los rusos todos en el país se apresuren a retirar dinero de los cajeros automáticos, comprar bienes de consumo importados como computadoras y teléfonos, y convertir sus rublos, si es posible, en medio de temores de interrupciones bancarias, aumento de precios y mayor devaluación. Las naciones del Grupo de los Siete, G7, así como otros países europeos, incluida Suiza, un importante centro financiero para los rusos ricos, impusieron duras sanciones financieras a Rusia desde la invasión a Ucrania, incluyendo medidas dirigidas a su banco central. Las sanciones congelaron una parte significativa de las reservas de moneda extranjera del Banco Central, lo que debilitó su capacidad para proteger el rublo, que se desplomó en más de una cuarta parte a un mínimo histórico de 121 por dólar el 28 de febrero, antes de recuperar alguna de esas pérdidas. En todo el país, los rusos han expresado su preocupación por la inflación y otros problemas potenciales para sus bolsillos. Y los rusos se preparan para una recesión económica que podría ser la más pronunciada desde la década de 1990, después de que Estados Unidos y sus aliados impusieran estas severas sanciones. Hace apenas 3 meses, el Fondo Monetario Internacional había pronosticado un crecimiento del 2.8 y el 2.1% respectivamente en 2022 y 2023. En cambio, la invasión que Putin desató en Ucrania el pasado 24 de febrero ha desencadenado una serie de sanciones sin precedentes que están aislando rápidamente a Rusia de Occidente y rompiendo su economía. Entre tanto, actores de la sociedad civil en Cuba han dicho que la decisión del gobierno cubano de abstenerse en la resolución de las Naciones Unidas contra la invasión de Rusia a Ucrania fue un acto de protección para tratar de evitar que las sanciones lleguen hasta La Habana, informa Amado Gil.
Recoger pita, una de las frases más comunes en el argot popular cubano para referirse a dar marcha atrás en una opinión o en una actuación, fue lo que hizo el gobierno cubano al abstenerse en la votación de la ONU contra la invasión rusa en Ucrania. Dijo desde La Habana la economista y activista Marta Beatriz Roque Cabello, que dirige el Centro Cubano de Derechos Humanos.
Con algún análisis que hayan hecho, independientemente del apoyo que le puede dar Rusia, y las sanciones no van a permitir ningún tipo de apoyo en algún tiempo, entonces es posible que hayan analizado algunas cosas y estén recogiendo pita, como se dice en el lenguaje popular. Por eso esta contradicción a lo que permite pensar es que en un momento determinado se han dado cuenta del mal que se están haciendo.
El día antes de la votación, el representante de la Plaza de la Revolución en la ONU, Pedro Luis Pedroso Cuesta, culpó nuevamente a Estados Unidos y la OTAN, justificando así la acción bélica ilegal de los rusos en Ucrania. Todo parecía que la votación sería contra la resolución de condena, pero se abstuvieron. El periodista jefe de redacción del diario 14 y medio, Reinaldo Escobar, utilizó el mismo refrán popular.
Yo no sé en La Habana ni en Miami, pero en Camagüey eso le dicen recoger pita. Este es un paso que da la idea que ya dentro del gobierno cubano se han dado cuenta de que la metedura de pata de apoyar incondicionalmente lo que estaba haciendo Rusia ha sido un error garrafal que incluso le puede costar a Cuba su simpatía en las relaciones más cercanas que tiene, que son las relaciones en América Latina. Y lo más triste del caso es que no le va a costar caro a los que están gobernando, nos va a costar caro a nosotros, que somos los que vamos a pagar las consecuencias, los ciudadanos cubanos.
Nuestra colega Ivette Pacheco se comunicó con la Cancillería cubana para que explicaran el porqué de la abstención y no del rechazo a la resolución. Un funcionario que no se identificó rebotó la llamada a la embajada en Washington.
La embajada de nosotros en la sede es la que tiene la capacidad para responder esa pregunta.
Y la embajada cubana en Washington no respondió al teléfono. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Cubanos detenidos en Ucrania están contando la realidad que se vive en medio de la guerra en ese país tras la ofensiva militar de Rusia. Y Ibe Pacheco preparó el siguiente informe.
Cubanos detenidos hace más de un mes en Ucrania por entrar ilegalmente a ese país desde Rusia contaron al colega Carlos Ojeda de Radio Televisión Martí la situación que enfrentan en un centro de detención para inmigrantes en la ciudad de Nikolaev en medio de la invasión rusa a ese país. Diosdenis Santana Madera, quien dijo ser un exprisionero político en Cuba, natural de San Luis en Pinar del Río, explicó que un poblado cercano a donde se encuentra fue totalmente bombardeado recientemente y que el miércoles sintieron detonaciones.
Ese pueblo fue bombardeado por tanques, guerras y morteros. Ese pueblo está un kilómetro y pico de aquí. Aquí a las 3:45 de la mañana tiraron una bomba grande, una bomba que son un parecido un misil grande que tiraron, no sé de dónde cayó, pero nos afectó a todos. No, nos afectamos. Yo no estamos que no vivimos, sino estamos con esto en un puro nervio.
Los cubanos, en total 9, tenían como propósito llegar a Serbia para después trasladarse a otro país en Europa. En Ucrania fueron juzgados 2 veces y tuvieron que pagar una multa de casi $400 cada uno, según Diosdeni, quien además indicó que en el centro para refugiados donde permanecen le explicaron que estaban rodeados por el ejército ruso.
Nos dijeron que si los rusos llegaban, que no hiciéramos resistencia, porque esto estaba rodeado por rusos que estaban pasando por aquí. Que no hiciéramos resistencia, que pusiéramos las manos en la cabeza, porque si hacíamos resistencia nos mataban.
Según Santana, los refugiados cubanos pidieron armas para luchar por Ucrania.
Y le dimos al director, tengo acá que nosotros fuéramos a pelear a favor del pueblo ucraniano. Lo que él nos dijo a nosotros que no podía hacer eso porque no hablábamos ucraniano y iba a ser un problema en el campo de batalla. Por eso fue que nos dieron acá.
En el centro para refugiados de Nikolaev, los cubanos permanecen con sus equipajes preparados para una evacuación de emergencia. Desde allí también conversaron con Radio Televisión Martí Luis Alberto González Pérez de Santa Clara, Villa Clara, quien afirma pertenecer a la organización opositora Frente Antitotalitario Unido, FANTU, y el pinareño José Antonio González Corrales, quien envió un emotivo mensaje a sus hijos en Cuba.
Aquí nosotros estamos en un estado crítico. La vida de nosotros corre un gran peligro aquí donde estamos. A mis hijos que confíen en mí, que lo hice por él. Porque no quiero que sufran lo que sufrí yo y que no pasen el trabajo que pasé en mi difícil.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Washington, la vocera adjunta del Departamento de Estado, Yanina Porter, dijo que la Embajada de los Estados Unidos en La Habana reanudará algunos trámites de visa varios años después de que el gobierno del presidente Trump redujera el personal en las instalaciones tras una serie de incidentes de salud inexplicables. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sague.
La vocera Yanina Porter dijo que la Embajada de Estados Unidos en La Habana aumentaría la dotación de personal y reanudaría algunos trámites de visa, aunque la embajada en Georgetown, Guyana, será el principal lugar de procesamiento. Ella dice que la embajada en La Habana espera iniciar una reanudación limitada de algunos servicios de visa de inmigrante como parte de la expansión más amplia de la embajada para facilitar el compromiso diplomático y con la sociedad civil y también para expandir la provisión de servicios consulares. La portavoz añadió que cuando se comience el procesamiento limitado de visas de inmigrantes en la embajada en La Habana, también trabajarán con el Centro Nacional de Visas para programar un número limitado de citas de visa de inmigrante para solicitantes cuya información está completa en términos de documentos. Asimismo, señaló que el Departamento de Estado exploró opciones para aumentar el personal en la embajada de Estados Unidos en La Habana para facilitar la prestación de servicios, pero también manteniendo una postura de seguridad adecuada. Los servicios consulares rutinarios de la embajada en La Habana quedaron suspendidos en el 2017 bajo el gobierno del entonces presidente Donald Trump, cuando más de 25 diplomáticos reportaron raras afectaciones de salud conocidas como el síndrome de La Habana y cuyas causas aún no han sido aclaradas. Desde Washington para Radio Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
La organización Cuban Prisoners Defenders ha indicado que en los últimos 12 meses, 1.167 prisioneros políticos han formado parte del listado que lleva dicha ONG. Informa el presidente de la entidad, Javier Larrondo.
Estamos sorprendidos, pues no dejan de aflorar casos. Ya son 1.167 los prisioneros políticos en los últimos 12 meses y 1.007 los presos políticos activos a fecha de hoy. Hemos detectado bolsas de casos en las que el régimen no ha realizado la preceptiva petición fiscal y los familiares que hemos contactado no tienen ningún papel del procesamiento penal de sus familiares. Algo inaudito tras ocho meses de calvario. Estamos haciendo un trabajo prospectivo sobre todos ellos, enfrentando dificultades importantes, pero los casos van aflorando. Lo más significativo en estos últimos meses es la extrema represión que están sufriendo los familiares. El caso de Yudinela Castro, la madre de Roland Jesús, preso por el 11J, ha sido trágico. Esta madre, que en todo momento se ha comportado con una altura moral encomiable, ha sido puesta a disposición del fiscal y está sometida a una medida de prisión preventiva en la unidad de 100 y Aldabó, aunque la llevaron a Villa Marista solo para entrevistarse con su madre. Su caso es trágico, representa a muchísimas madres que están sufriendo hechos parecidos, pero el régimen va a pagar por este terror generado. Solo faltaba ver esto, reprimir a las madres de esa manera por pedir la libertad de sus hijos inocentes. Los menores, por su parte, están recibiendo penas altísimas, que en la comunidad internacional solo se aplican para los casos más graves y execrables. El régimen cubano demuestra que se está hundiendo moralmente, pero con estas acciones, su hundimiento, como el de Putin, va a ir a más y más rápido.
El líder opositor Félix Navarro recibió una sentencia firme de 9 años de cárcel por los cargos de atentado y desorden público, mientras que su hija, la dama de blanco, Sayli Navarro, fue sentenciada a 8 años de cárcel por las mismas acusaciones y además por desacato. Así lo comunicó a Radio Martí la activista Ania Zamora cuando salía de prisión de La Villote, en Matanzas, donde cumple condena a su hija, la dama de blanco, Sisi Abascal Zamora.
En estos momentos acabo de salir de la prisión de La Villote, que vi a Sisi. Sisi está bien de salud, lo que en un lugar donde no debe estar por una condena injusta, producto de esta dictadura en que vivimos. Y producto también de esta dictadura en que vivimos, hoy se ratifica la sentencia con Félix Navarro Rodríguez y su hija Sayli Navarro Álvarez para Félix 9 años y para Sayli 8 años. Ahora tiene 10 días para apelar y esperar entonces que den la fecha para el otro juicio falso y amañado.
Y en Mayabeque, uno de los encarcelados por las protestas del 11 de julio pasado se plantó en huelga de hambre en la prisión Melena 2, demandando el cese de los maltratos de la penitenciaría contra la población penal. Tomás Cardoso amplía.
Desde el sábado se encuentra plantado y en celda de castigo el preso del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, en el penal Melena 2 en Güines, en protesta por los maltratos y malas condiciones en el penal. Denuncia a su esposa, Dayana Aranda Batista, que acudió a la prisión el miércoles y solo le dieron escasa información.
Él está plantado sin comer, se encuentra en una celda de castigo. Tiene muchas razones para plantarse. El primero estuvo en la prisión de SIDA, pero desde que entró a esta prisión, con los muchachos del 11 de julio, los maltratan mucho, viven y mueren amenazándolos, no reciben atención médica ninguno, los tratan como perros. Inclusive guardias han mandado a otros presos comunes a agredirlos a ellos. Lo último que hicieron fue restringirle sus llamadas, que es la única esperanza que tienen una vez a la semana, conversar con sus familiares. Ayer yo estuve ahí en la prisión, le tocaba su visita, ni me dejaron verlo, ni nada. Después de tanta espera, salió el segundo de la prisión, lo que hizo fue tratarme mal, echando a nosotros, los familiares, la culpa de que él se haya plantado.
Juan Enrique tiene varios problemas de salud, entre ellos padecimientos psiquiátricos que pueden poner en riesgo su vida, comenta su esposa.
Mi esposo es asmático crónico, padece de una hernia discal, es hipertenso también, tiene una historia clínica muy severa. Años atrás tuvo un intento de suicidio. Estuvo ingresado porque intentó ahorcarse. Su vida corre de peligro.
Juan Enrique Pérez Sánchez, de 41 años de edad y padre de 4 hijos, fue detenido el 12 de julio junto a su esposa en el poblado de San Antonio de la Vega, municipio de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, por haber participado el día anterior en las protestas populares, siendo enviados a la cárcel del SIDA en San José, donde fueron maltratados. Ella fue liberada 11 días después y su esposo permaneció preso, quien ya fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos en juicio celebrado los días 13, 14 y 15 de diciembre en el Tribunal Provincial de Mayabeque, con Tobayana.
El arresto fue violentamente, no les importó que hubieran mayores de edad, no tuvieran niños, no les importó nada. Pero un golpe, nos agredieron y nos trasladaron a la prisión del SIDA. Ya después, yo salgo bajo una fianza de 8,000 pesos y a mi esposo lo dejan ahí en la prisión esa del SIDA.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el opositor José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, será llevado a prisión, según se informó por parte de las autoridades, a ser detenido cuando salía de su vivienda en Boyeros, en La Habana. Su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel, dijo a Radio Martí que Silva se encuentra plantado en protesta por la revocación de su sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento que cumplía por el delito de amenaza.
En el día de ayer, día 2 de marzo, saliendo de nuestra casa, reparto con Benito Boyero La Habana, fue detenido junto al vicepresidente de nuestra organización, Mario Alberto Hernández Leiva. A Mario Alberto le dijeron que continuara y se llevan detenido a José Díaz Silva. Lo traen para Santiago de Las Vegas. Mario Alberto me llama por teléfono y me cuenta, porque yo no me encontraba en mi casa, que habían detenido a Silva y que se lo habían llevado detenido. Él viene para la PNR de Santiago de Las Vegas. Cuando llega ahí, él pregunta por Silva y le dicen que se lo habían llevado para el Cotor. Bueno, cosa que me vuelve a llamar y me dice que se lo habían llevado para el Cotor. Sobre las 7 de la noche me llaman por teléfono y es Silva, desde la PNR del Cotorro, él mismo, y me dice: el tribunal decidió hacerme el cambio de medida. Me van a llevar mañana para prisión. Tráeme aseo. Bueno, llamé a Mario Alberto, nos fuimos para la PNR del Cotorro. Allí me informaron que hoy lo iban a traer para Santiago Las Vegas, Boyero. No sé si es al tribunal para hacerle el cambio de medida, si es a la PNR. En estos momentos ya yo me encuentro por allí para averiguar, para recoger sus pertenencias y darle otras pertenencias más. Él me dijo de que se iba a plantar en huelga de hambre, porque esto era una injusticia.
Tenemos 29 grados hasta ahora en Cienfuegos, intervalo nuboso, vientos a 11 kilómetros por hora. Actualización sobre el pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, como quiera que no se espera ningún descenso en el rango de las temperaturas en el resto de la semana, con condiciones del tiempo muy estables, la presencia de 2 anticiclones sobre nuestra región implican una mayor fuerza de los vientos del este, especialmente a partir de la tarde de mañana viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para la madrugada del viernes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
El secretario de Estado Anthony Blinken partió de Washington hacia Bruselas, donde participará en una importante reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN. El periplo con Michelle Zague.
El secretario de Estado Anthony Blinken visitará 6 países europeos esta semana, incluidos los estados bálticos y Moldavia, que se encuentran particularmente en peligro después de la invasión de Rusia a Ucrania. Después de la reunión de la OTAN, Blinken se dirigirá a la frontera polaca con Ucrania para reunirse con los refugiados, y luego a Moldavia, Lituania, Letonia y Estonia. Polonia y los 3 países bálticos son miembros de la OTAN y están sujetos a las disposiciones de defensa del artículo 5, lo que significa que los aliados están obligados a defenderlos si son atacados. Moldavia no es miembro de la OTAN, pero tiene relaciones con la alianza y se ha opuesto durante mucho tiempo a la presencia de tropas rusas en el territorio en disputa de Transnistria. En una conferencia de prensa el miércoles, Blinken dijo que Estados Unidos apoyará los esfuerzos diplomáticos de Kiev para alcanzar un alto al fuego y la retirada de las fuerzas rusas de Ucrania.
If Russia pulls back and pursues diplomacy, we stand ready to do.
Dice Blinken que si Rusia retrocede y busca la diplomacia, Estados Unidos está listo para hacer lo mismo. Mientras tanto, la diplomacia con los aliados y socios continúa. Asimismo dijo que son asombrosos los costos humanos de la invasión rusa a Ucrania, que calificó de guerra injustificada y no provocada.
Hundreds, if not thousands, of civilians have been killed and wounded.
Él dice que miles de civiles han resultado muertos y heridos. Ahora más de 174,000 refugiados han buscado seguridad en los países vecinos. Millones de ucranianos que aún están en Ucrania se refugian donde pueden. A medida que la invasión rusa de Ucrania ha cobrado fuerza, la mayoría de los miembros de la OTAN, incluidos los países bálticos, han aumentado la asistencia militar y financiera a Kiev, incluso cuando el presidente ruso Vladimir Putin ha advertido sobre represalias para cualquier nación que interfiera en lo que él llama una operación militar especial. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de su emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio A. Continuamos acompañándole el ingeniero Juan Pendaz, está en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 25 grados en Guantánamo, nubosidad en el área, vientos a 9 kilómetros por hora. El opositor Guillermo Fariñas pidió al Parlamento Europeo que redoble la exigencia al régimen cubano para que haya un cambio y un camino hacia la democracia, el respeto a los derechos humanos y la libre empresa. Informa José Luis Ramos.
Gracias, señor presidente.
Dado la posibilidad de hablar en nombre de la nación cubana que está dentro y fuera del país.
El opositor Guillermo Fariñas expuso ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo la situación de los derechos humanos en Cuba, especialmente de los presos políticos.
Actualmente en Cuba hay más de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia, incluidos menores de edad, quienes están injustamente privados de su libertad por el hecho de discrepar abiertamente con la política del Partido Comunista de Cuba, o simplemente por gritar patria y vida, ese himno que es una canción, en nuestras calles.
Ya un número importante de ellos han sido juzgados mediante procesos carentes de garantías. Muchos de ellos han sido condenados a penas exorbitantes, superando algunos de los 20 años de prisión. Hay menores de 18 años y jóvenes enfermos o con discapacidad intelectual que han sido acusados del delito de sedición, destacó Fariñas. El premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo mencionó a algunos de sus hermanos de lucha injustamente presos, junto a otros cubanos que ya estaban en las cárceles antes de las protestas del 11 de julio.
Están presos por ejercer sus derechos. Quiero pedir su liberación inmediata y sin destierro. Estos cubanos ni su familia merecen lo que están viviendo. A muchos de ellos los conozco personalmente. Hemos estado en prisión en ocasiones, juntos.
Guillermo Fariñas también se refirió a la agresión de Rusia a Ucrania, manifestó su solidaridad y la de los demócratas cubanos con la Unión Europea. Dijo que además de ser un abuso y una violación al derecho internacional, es una clara amenaza a la democracia y al proyecto europeo.
A la luz de los últimos acontecimientos mundiales, la Unión Europea deberá definir si prefiere tener entre sus interlocutores preferentes a los represores o a nosotros los reprimidos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Europa. La periodista independiente cubana Iriana Hernández llegó este jueves a España, donde, según dijo, permanecerá una temporada para descansar de la represión. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
Iliana Hernández dijo a Radio Televisión Martí que embarcó sin problemas después de enterarse de que ya no estaba regulada, el eufemismo que utiliza el régimen de La Habana para impedir los viajes al extranjero a algunos activistas y periodistas independientes.
Necesito un año de descanso sin represión, un año de libertad. Yo soy ciudadana española. Mi plan de vida era estar 6 meses en España y 6 meses en Cuba, pero como todos sabemos, la dictadura comunista me reguló y hasta hoy no he podido salir. Mi intención es recargar la batería.
Como ciudadana hispano-cubana, Hernández pidió al gobierno español que en sus relaciones con La Habana priorice los derechos humanos y no la economía.
Que deje de subvencionar a la dictadura comunista cubana, y los empresarios españoles están evitando, están colaborando con la dictadura comunista cubana para que nosotros no podamos ser libres, porque en cuanto más dinero entra al bolsillo de la dictadura comunista cubana, más dinero tienen ellos para reprimir al pueblo cubano.
Iliana Hernández, que ha sido corresponsal en la isla del periódico digital Cibercuba, añadió que continuará su trabajo desde España y dentro de un año y medio espera regresar a La Habana. Según cálculos independientes, más de 30 periodistas cubanos se han visto obligados a abandonar el país en los últimos años. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Martin Lessentin, portavoz de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en Frankfurt, Alemania, resaltó que el encarcelamiento y la sentencia en Cuba contra los opositores Félix y Sayli Navarro, padre e hija, es otro ejemplo del temor del régimen de La Habana a la democracia en la isla. Los detalles con nuestra colega Carmen María Rodríguez.
La organización IGFM lleva décadas defendiendo a activistas de derechos humanos y cuenta con Félix Navarro como destacado miembro de la sección Cuba de la IGFM. Al respecto, en Frankfurt, Martin Lessentin, portavoz de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos.
Regimekritiker auf Kuba. Die aktuellen Unrechtsurteile zeigen die Angst des Regimes vor Demokratie.
La condena de Félix y Sayli Navarro representa una injusticia. Los activistas de derechos humanos se solidarizan con estos cubanos opositores al régimen de Cuba. Ellos son inocentes. La actual sentencia muestra el temor del régimen ante la democracia y ante los que piensan diferente. Hasta ahí el vocero de la IGFM, quien afirmó en el parte divulgado la semana del 3 de marzo, que luego de las protestas de julio, el régimen emprendió los encarcelamientos en masa, por lo que hasta hoy languidecen cientos de ciudadanos en las cárceles cubanas, bajo los cargos de desorden público, así como de desobediencia. Martin Lessentin añadió que Sayli Navarro es miembro de la organización que vela por los presos políticos cubanos, las Damas de Blanco, por señalar el encarcelamiento de su padre. Añade Martin Lessentin, a Sayli Navarro el régimen la convirtió en presa política en la cárcel conocida como Belloté en Matanzas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el preso político Jorge Gabriel Arrué Barruena denunció malos tratos a la población penal en la prisión conocida como el Pre de Santa Clara. Amplía Yolanda Huerga.
El preso político Jorge Gabriel Arrué Barruena denunció los agravios y tratos degradantes que sufre la población penal a manos del personal encargado de custodiar y administrar la prisión conocida como el Pre de Santa Clara.
Tuve visita conmigo, Jorge Gabriel, en el Pre, y me comunica que tuvo un problema con el capitán Yoandy Speed Rosillo, porque este le iba a dar golpe a un recluso por supuestamente querer poner en algún pullover patria y vida, y mi hijo se metió a defenderlo. El capitán le fue aquí a mi hijo, le dio por un brazo y le dijo que si él era abogado, y mi hijo quiere denunciar esto porque no es justo.
Dijo su madre, Madel León Jiménez, luego de la visita familiar que le correspondió al reo el pasado miércoles.
Ellos me dicen que mi hijo no debe meterse en nada de eso porque el problema no era con él. Mi hijo también me comunica que lo tenían esposado por una supuesta acusación de juego ilícito, y mi hijo dice que eso es mentira, que él no estaba haciendo ningún juego ilícito ni estaba jugando en nada.
Arrué Barruena León, de 23 años, fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en Santa Clara. En la vista oral concluida el 14 de enero de 2022, la fiscalía no pudo probar que Arrué Barruena había cometido los delitos de desórdenes públicos y desacato de los que lo acusaron. Por eso, su abogado, Laszlo Pérez de Alejo, pidió su absolución. Un mes y medio después, la sentencia no se ha hecho firme. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La senadora republicana por el estado de la Florida, Ana María Rodríguez, se sumó a la campaña en favor de la libertad de los niños cubanos encarcelados desde las manifestaciones del 11J. Se trata de Free the Children, Una convocatoria registrada en la página de Instagram de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, y que muestra videos de celebridades cubanas como Gloria Estefan y gente de zona, quienes piden a sus seguidores y la opinión pública en general que firmen la petición que aparece en la plataforma change.org. Según los promotores de la campaña, el propósito es ejercer presión sobre el gobierno de Cuba para que libere a los menores y jóvenes de entre 12 y 18 años encarcelados por protestar en contra del régimen. Y cuatro cubanos que ingresaron de manera irregular a la República Dominicana por la frontera procedente de Haití fueron detenidos por el ejército dominicano. A través de su cuenta de Twitter, el periodista dominicano y experto en temas de frontera, Margarita Riverón, publicó una foto de los cuatro cubanos custodiados por dos guardias del ejército dominicano y agregó la información diciendo que los extranjeros identificados como Hani Portuondo, Rigoberto Prieto, Jorge Portuondo y Yarisei Fernández fueron detenidos por miembros del ejército en el puesto de chequeo de Dajabón. La misma información también fue dada a conocer por varios medios locales desde República Dominicana, incluyendo Roberto Cavada Noticias. Asimismo, la tripulación del guardacosta de Estados Unidos, William Trump, repatrió a 36 personas hacia Cuba este jueves 3 de marzo, luego de que cinco interdicciones se practicaran en el sur de la costa de la Florida. Por su parte, el teniente Matthew Miller, oficial del servicio del séptimo distrito de la Guardia Costera de Estados Unidos, manifestó que las personas que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos usando contrabandistas ponen su vida en manos de delincuentes y la probabilidad de un viaje de inmigración exitoso es baja, y cuando estos viajes se detienen, las personas son devueltas a su país de origen. Desde el 1 de octubre, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 840 cubanos en comparación con 833 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre del 2021. Ya son las 6:41, la oposición de Venezuela protestó en contra de la invasión de Ucrania y rechazó el apoyo de Nicolás Maduro a su aliado Vladimir Putin.
¡Ucrania valiente, por siempre independiente!
Unos 200 opositores venezolanos se manifestaron el jueves frente a la representación de la Unión Europea en Caracas en rechazo al apoyo que el presidente Nicolás Maduro ha expresado a su homólogo ruso Vladimir Putin.
Tenemos un presidente irresponsable, irresponsable, que apoya una guerra, apoya una guerra. Apoyar a Putin es apoyar a la guerra.
El líder opositor Juan Guaidó acompañó la manifestación y señaló a Maduro de estar tutelado por Putin, un aliado clave para el mandatario venezolano que enfrenta sanciones internacionales que buscan sacarlo del poder.
Lo primero que quiero hacer es, por supuesto, solidarizarme en nombre de los venezolanos que luchan por la democracia, por la libertad, con todos los ucranianos, en esta demostración histórica y un ejemplo al mundo entero de resistencia y lucha democrática.
Maduro ha condenado las sanciones tomadas por Europa y Estados Unidos contra Rusia a raíz de la invasión a Ucrania. La estrecha relación entre Moscú y Caracas se remonta al gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez, quien apoyó la guerra relámpago de Rusia con Georgia y compró armas y equipamiento militar ruso por cientos de millones de dólares.
El sector industrial de Venezuela a propósito reporta también leves mejorías, pero insiste en que aún queda mucho por hacer. Desde Caracas se reporta Carolina Alcalde.
Aunque la remuneración mensual promedio en la industria privada de Venezuela dista mucho de los ingresos en el sector público, aún no cubre el costo de la canasta básica alimentaria, que en enero se ubicó en $365, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. El salario de los obreros registró un incremento de 76%, ubicándose en unos $138 mensuales, mientras que los cargos gerenciales aumentaron un 30%, lo que se traduce en unos $539 al mes, de acuerdo a la encuesta de coyuntura industrial del último trimestre de 2021 de la Confederación Venezolana de Industriales, organización que reúne al sector industrial del país. Luigi Pizzella, presidente de esa organización, afirma que los montos siguen siendo insuficientes.
con esto que está acá, no se le da todavía justicia a la remuneración de nuestros trabajadores. Tenemos que seguir con nuestro primer problema que tenemos, y es recuperar el poder adquisitivo de la gente. Son los lemas de nosotros acá en Conindustria, es que tenemos que darle sentido al trabajo que nosotros venimos haciendo. Eso se va a lograr con producción nacional.
Pisela destacó que las empresas encuestadas reportaron que, a pesar de que las políticas gubernamentales no apoyan al sector privado, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, las ventas mejoraron un 60% y estiman que la situación va a mejorar este año.
Muchas de ellas todavía trabajan a pérdida, es decir, es por ello que es fundamental que sigamos trabajando en la misma dirección con la cual venimos trabajando, efectos de ir recuperando.
Según el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el país avanza hacia una recuperación económica y atribuye la situación a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a propósito de economía, Argentina cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar su deuda con ese organismo por 45 mil millones de dólares.
Así lo anunció el jueves el Ministerio de Economía para refinanciar su deuda con el organismo por 45 mil millones de dólares a través de un nuevo convenio crediticio que será sometido al Congreso y debe ser ratificado por el directorio del Fondo Monetario Internacional. El acuerdo preliminar había sido anunciado por el presidente de centro izquierda, Alberto Fernández, el 28 de enero, y desde entonces los equipos técnicos estaban dedicados a pulir los últimos detalles. El acuerdo alcanzado, que permitiría reprogramar los abultados vencimientos de Argentina con el FMI, es conocido como de facilidades extendidas e incluye 10 revisiones trimestrales durante 2 años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los pagos se efectuarán luego de completarse cada revisión, según indicó el ministerio al explicar que el periodo de repago es de 10 años con una gracia de 4 años y medio, por lo que la deuda deberá pagarse entre 2026 y 2034. Con este acuerdo, Argentina se compromete a reducir su déficit fiscal del 3% del Producto Interno Bruto actual a 0,9% en 2024. El Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría, comenzará a debatir el nuevo entendimiento a partir del lunes. El gobierno espera que se apruebe antes de fines de marzo, cuando está previsto el pago de un vencimiento de capital por unos 2.900 millones de dólares.
Y escuchen esto, el salario mínimo en Nicaragua no cubre ni el 50% del costo de la canasta básica, que experimenta variaciones diarias en su precio. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
A partir de marzo, entre 100.000 y 200.000 trabajadores en Nicaragua, en 9 actividades económicas, recibirán un ajuste en su salario de entre 300 y 700 córdobas, un equivalente a 9 y 19 dólares, según anunció el Ministerio del Trabajo. Así, el salario mínimo asciende a más de 7.000 córdobas, es decir, cerca de 200 dólares, lo que permite una cobertura de alrededor del 42% de la canasta básica correspondiente a enero de este año, que se ubica en más de 16.500 córdobas, unos 460 dólares. El economista Marco Aurelio Peña dijo a La Voz de América que Nicaragua vive una economía de subsistencia,
en la que el trabajador asalariado obtiene un ingreso que a duras penas le permite obtener un tercio o un poco más de un tercio de los productos de la canasta básica. Y hablamos de una canasta básica, es decir, de una cesta básica de bienes y servicios.
Cabe mencionar que la canasta básica está diseñada para 2 adultos y 3 menores y es considerada una de las más grandes de Centroamérica. Quienes acuden a los mercados a comprar productos alimenticios se ven limitados en sus gastos ante la marcada diferencia entre los ingresos y el costo de la vida. Carmen López, una ama de casa jubilada, comentó a La Voz de América.
Como estamos ahorita, la bolsa no da. El dinero está estancado. Los pagos están por el suelo. No hay nada, la moneda está por el suelo, no rinde nada.
Sin embargo, el gobierno de Nicaragua mantiene excelentes proyecciones de crecimiento económico para el 2022, que supuestamente impactará positivamente el empleo y el ingreso de los nicaragüenses. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, viajará este fin de semana hacia los Estados Unidos, donde espera reunirse el jueves de la próxima semana con su homólogo estadounidense, Joe Biden. Desde la capital colombiana se reporta Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque resaltó los acuerdos de colaboración logrados con Estados Unidos en el tema de la seguridad y señaló que durante su reunión con el mandatario estadounidense Joe Biden revisarán nuevos acuerdos específicos al intensificarse las amenazas de Rusia de instalar bases militares en Latinoamérica. Duque, que viaja el domingo a Washington, sostendrá una reunión con Biden y sobre los temas a tratar, dijo.
Tanto a Estados Unidos como a nosotros nos ha inquietado el tiempo atrás, eso no es algo nuevo, la presencia militar rusa en Venezuela, porque el régimen dictatorial de Nicolás Maduro ha sido un régimen hostil a Colombia, ha sido connivente con el terrorismo, y desde luego, pues en los últimos días, las informaciones que han salido, primero de la Cancillería rusa, cuando se empezó a cambiar en la situación frente a lo que ocurre en Ucrania, ellos advirtieron que en la medida que esa situación se volviera más tensa, aumentarían su presencia militar en este continente. Entonces, por lo tanto, tener muy bien monitoreado, aunque no se vaya a trasladar ningún escenario de amenaza o de carrera armamentista a esta región, pues es prioridad para nosotros y es prioridad para los.
Estados Unidos ha reforzado su apoyo en labores de inteligencia humana y vigilancia satelital por la presencia de grupos armados ilegales en territorio venezolano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Mucha atención, información de última hora. Hospitalizado de urgencia el expresidente peruano Alberto Fujimori por una recaída en problemas cardíacos.
Alberto Fujimori fue hospitalizado de urgencia el jueves. El expresidente peruano sufrió un problema cardíaco en prisión, según aseguró a la AFP su médico personal. Fujimori, de 83 años, ha sido compensado en el hospital de Ate y posteriormente una ambulancia lo trasladó a la clínica Centenario, lugar donde acude cada vez que recae su salud. El doctor Alejandro Aguinaga explicó que el exmandatario, quien gobernó el país entre 1990 y 2000, sufre desde 2018 una fibrilación auricular por la que fue operado en octubre pasado. Fujimori cumple una sentencia de 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde un escuadrón de la muerte del ejército asesinó a 25 personas en una supuesta operación antiterrorista cuando era presidente. Desde 2007, cuando llegó a Perú extraditado por Chile, ha padecido recurrentemente problemas respiratorios y neurológicos e hipertensión. En octubre de 2021 fue internado por problemas cardíacos y se le hizo un cateterismo para colocar un stent, una malla para abrir venas y arterias obturadas. En ese entonces permaneció 2 meses hospitalizado.
Y Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia del coronavirus, ha registrado en las últimas 24 horas 370 nuevas muertes por el COVID, con lo que el acumulado de víctimas llegó a 650.000 desde el comienzo de la crisis sanitaria, ya hace poco más de 2 años, ha informado el gobierno este miércoles. Ello significa que desde el 26 de febrero de 2020, cuando Brasil registró el primer caso del coronavirus, murió en promedio 884 personas por día, víctimas del coronavirus. Son las 6:52. Gracias por acompañarnos. El fiscal del Tribunal Penal Internacional ha abierto una investigación sobre posibles crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Ucrania, que se remontan al año 2013, pero que también incluyen el conflicto provocado por la invasión reciente a Ucrania por parte de Rusia. El fiscal Karim Khan ha declarado que comenzó la investigación después de que 39 de los estados miembros del tribunal solicitaran una investigación proceso conocido como el término de remisión. Las remisiones permiten que la oficina proceda a la apertura de una investigación sobre la situación existente en Ucrania a partir de noviembre de 2013. Y mucha atención porque Australia está sufriendo una emergencia y han evacuado más de 200.000 personas debido a una fuerte tormenta.
Australia evacúa a 200.000 personas por el avance de una fuerte tormenta. Así lo ordenaron los servicios de emergencia en medio de devastadoras inundaciones que han dejado una decena de muertos en la última semana. Sydney se salvó del temido diluvio. Las autoridades emitieron alertas severas por lluvia y vientos en una franja de 400 kilómetros de costa que incluye suburbios de Sydney, la mayor ciudad de Australia, donde viven 5 millones de personas. La impredecible tormenta se ha movido hacia el sur desde el estado de Queensland hasta Nueva Gales del Sur, dejando un rastro de destrozos por las crecidas de ríos y embalses que han provocado graves inundaciones. En la localidad histórica de Windsor, donde se encuentran algunos de los antiguos edificios europeos de Australia, la crecida cortó el acceso por el puente a casas y granjas. En el muelle histórico de Sydney, el zoológico Taronga se preparó para atender animales silvestres heridos por las torrenciales lluvias e inundaciones. Y al bajar el nivel del agua, la preocupación se volcará a los animales que viven en los cursos de agua, como los ornitorrincos. Los científicos aseguran que el cambio climático está aumentando e intensificando los fenómenos meteorológicos extremos en Australia, como inundaciones, incendios, ciclones o sequías.
A las 6:54 vamos a los deportes, porque ya llegó el especialista Pepe Lacayo, sí señor.
Muchísimas Pepe. Gracias. Bueno, si tú vieras el partido que perdió el Miami Heat anoche, que gracias a Dios Radio Martí pudo dar en vivo y en directo los últimos dos segundos, porque eso fue lo que hundió al Miami Heat. Los Bucks de Milwaukee, con solamente 2 segundos restantes, hicieron 2 pases preciosos y metieron la canasta de la victoria, sonando la chicharra, como se dice en Cuba. Así, boom, ahí entró el balón. Así que derrotaron al Miami Heat, los Bucks, de manera espectacular, 120-119. Antes de eso, durante los últimos minutos, Miami Heat tenía la ventaja de 3 puntos, de 2 puntos, y con 2 segundos todo el mundo decía, solamente un milagro va a salvar a los Milwaukee Bucks, y eso fue justamente lo que ocurrió. Otros partidos en el baloncesto profesional de la NBA, porque vamos a tener un resumen completo: el Utah Jazz derrotó a Houston en tiempo suplementario, Indiana venció a Orlando, los Soles de Phoenix castigaron a los Trail Blazers de Portland, Oklahoma City derrotó a Denver. Esta noche hay acción en la NBA comenzando a las 7 p.m., el Chicago Bulls contra Atlanta, Memphis contra los Celtics en Boston, Miami Heat contra Brooklyn, no pueden darse el lujo de perder ese partido, Detroit contra Toronto, Golden State en Dallas, los Lakers contra los Clippers y Sacramento contra las Espuelas de San Antonio. Bueno, hubo una reunión hoy improvisada entre el sindicato de los peloteros del béisbol de las grandes ligas y los dueños de equipo. Digo improvisada porque anoche justamente me metí en la página oficial de ambos, la página oficial digital de béisbol de las grandes ligas y el sindicato de los peloteros, y no tenían nada planificado para hoy. Y yo me acuerdo decir, pero ¿cómo es posible que estemos sin pacto laboral y no haya nada planificado para mañana?
Ni un almuerzo.
Así es. Se reunieron por 90 minutos en Nueva York, no sé si fue video o en persona, pero sí se reunieron, ya esto es confirmado por el canal del béisbol de las grandes ligas. Claro, no llegaron a un acuerdo hoy, nadie esperaba que llegaran a un acuerdo hoy. Van a seguir negociando poco a poco y vamos a ver si ya sea mañana o el sábado logramos tener un contrato laboral en el béisbol de las grandes ligas. Así que, pero sí, ya nos estamos comenzando a preocupar un poquito más, porque ya sabemos que no va a haber béisbol la primera semana de la temporada. Pero nosotros estábamos esperando que por lo menos estuvieran negociando, pero no, lamentamos informar que hasta ahora no se está negociando como nosotros pensamos. Llevan 3 meses y 4 días en esto y todavía no han podido llegar a un acuerdo. Todas las ligas más importantes del fútbol soccer reanudan mañana. Vamos a analizar primero la Liga Española. El Real Madrid está de primero con 60, le sigue el Sevilla con 54, el Real Betis 46 puntos, el Barcelona 45, el Barça ha jugado un partido menos, y este fin de semana el Real Madrid en casa contra la Real Sociedad de San Sebastián, el Barcelona de visita contra el Elche, el Atlético de Madrid contra el Betis y el Sevilla contra el Alavés mañana mismo. Así que la Liga Española se pone al rojo vivo. En Inglaterra, el clásico de los clásicos del Manchester City contra el Manchester United. el 6 de marzo a las 12 del día, hora de Cuba. Ese pinta como el partido más interesante, no solamente en Inglaterra, sino que en toda Europa. Manchester City contra Manchester United. Recuerden, otros partidos importantes durante el fin de semana: Liverpool contra West Ham United, el Tottenham contra el Everton y el Newcastle contra el Brighton. Vamos a ver el Arsenal contra el Watford, así que vamos a seguir informando sobre las ligas más importantes desde el planeta en Al Duro y Sin Guantes. Bueno, ayer estábamos mencionando que los equipos de tenis de Rusia y Bielorrusia no van a poder competir por equipos, pero sí lo hacen de forma individual. Vamos a explicar esto dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción: Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción y edición: Luis Covarrubias. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Nuestra invitación para la próxima entrega, 10 de la noche. Será hasta entonces. Gracias.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.